Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo peor que le puede pasar a un país, de lo peor que le puede pasar a un país, es que tenga miedo al amanecer. Y en Ecuador está amaneciendo y se le tiene mucho miedo, temor al amanecer. Temor porque se sabe que con la luz del día, ahora que se van a retomar allí las labores de rescate, es muy probable que siga creciendo el número de víctimas mortales tras el terremoto del sábado. Que siga creciendo y son ya 272 los muertos. Ahora vamos hasta allí, ahora vamos hasta Ecuador y también estaremos con la comunidad ecuatoriana, con la muy amplia comunidad ecuatoriana en nuestro país. 500.000 de ecuatorianos viven en España. Vamos a ver desde el salón de una de esas familias cómo se viven estas horas, que son horas de temor y son horas de mucha angustia. Para ellos, además, con el trago añadido de los 9.000 kilómetros de distancia. Las comunicaciones con la zona afectada son, se lo pueden imaginar, extraordinariamente complejas, complicadas. Muchos de esos ecuatorianos en nuestro país ni siquiera han podido todavía ponerse en contacto con sus familiares en Ecuador. De ahí ya digo, la angustia. Ahora vamos hasta Ecuador. Hablaremos también, por supuesto, en este mediodía de la situación política en nuestro país, que no nos vamos a engañar, sigue casi milimétricamente en el mismo punto en el que estaba. No hay que ponerse nervioso, ya solo queda una semana. Ya después de lo que hemos pasado no nos vamos a poner nerviosos. Estamos en un momento de tanta sobreactuación, en todo caso, que había hasta una expectación inusitada por un dato. Un dato que además yo creo que todos conocíamos de antemano cuál iba a ser el resultado. Que la militancia de Podemos, yo creo que todo el mundo sabía de antemano lo que iba a decir. Bueno, pues que iba a decir que no al PSOE y a Ciudadanos. Y así ha sido. Oh, sorpresa, ha dicho que no. ¿Cómo ha sido ese no de Podemos al pacto PSOE-Ciudadanos? Pues ha sido un no del 88%. El 88%, obviamente, de los militantes de Podemos que han ido a votar, que han votado en Internet. O sea, no han votado ni la mitad. Bastante menos de la mitad. 150.000 personas en concreto. Porque la consulta, en el fondo, era solo una excusa y todos sabíamos, ya digo, lo que iba a pasar. Pero anda, y si llegan a decir que sí, ahí sí que nos hubiéramos divertido. Pero no. Es que al final la militancia de los nuevos partidos empieza a ser tan previsible y sobre todo tan dirigida como la de los partidos de toda la vida. También la de Podemos. Previsible y dirigida hasta la militancia. Total, que esto es como el juego ese de la patata caliente que se van pasando unos a otros a ver a quién le explota. Estábamos como estábamos. La patata son las elecciones y vamos de cabeza a esas elecciones del 26 de junio. Bueno, estamos como estábamos casi todos. ¿Hay quien se ha llevado un disgusto muy de última hora? ¿Quién? La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La gran lideresa. La esperanza blanca, dicen algunos en el Partido Socialista. Bueno, pues se ha llevado un disgusto porque el Tribunal Superior de Justicia acaba de abrir diligencias contra su consejero de Economía. Tiene un problema en los tribunales su consejero de Economía. Habrá que ver si ahora Ciudadanos allí, en Andalucía, es tan duro como en otras latitudes y se replantea o no su apoyo al Partido Socialista en Andalucía. Es lunes, hay más cosas que repasamos ya con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Al menos 400 inmigrantes naufragan en el Mediterráneo.
De momento se han podido salvar 29 personas de las dos barcazas que se dirigían al sur de Italia procedentes de Egipto. Ayer se rescataron otras 100 personas que viajaban en una lancha neumática.
Eso cuando se cumple un año del peor naufragio en las costas de Lampedusa.
Cerca de 800 personas murieron. Intermo en Oxfam denuncia que un año después el problema sigue igual y los refugiados sobreviven hacinados en campamentos y centros de retención. Paula San Pedro de Intermo.
Cada vez hay más personas hacinadas en estos centros de detención, donde se incluyen a todas las personas, ya sean aquellas solicitantes de asilo y aquellas que no.
El juez entrega a Francia al detenido por suministrar armas al autor de los atentados en París.
Se trata de un ciudadano francés detenido el pasado martes en Málaga. Estaba reclamado por la justicia francesa ya que proporcionó las armas al terrorista yihadista que asesinó a 5 personas en un supermercado judío de París.
Rodrigo Rato acusa a Hacienda de caza de brujas contra él.
El ex vicepresidente del gobierno ha remitido un escrito al juzgado en el que denuncia que se abrió una causa general contra él en la que se le acusaba de alzamiento de bienes que no había cometido. permitido, lo que permitió su detención y el registro de su domicilio. Rato ha desmentido a la COPE que tenga además algo en paraísos fiscales.
Que no tengo ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal. Todos mis activos y bienes han sido voluntariamente declarados a la Hacienda Pública Española en su momento y pagados todos los impuestos correspondientes.
Ignacio González asegura al juez que la compra del ático en Estepona fue legal.
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha comparecido junto a su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, acusado de blanqueo de capitales y de cohecho. Se investiga si el ático era el pago a un favor político.
También ante el juez, el secretario general de Manos Limpias y el presidente de Ausbank.
Y otros tres detenidos por una presunta trama para extorsionar a bancos a cambio de no iniciar acciones legales contra ellos en los tribunales.
Comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Su presidente, Monseñor Ricardo Blázquez, ha pedido a los políticos que prevalezca el bien en común sobre los intereses personales y ha asegurado que las descalificaciones hacen imposible una reflexión sobre los problemas de la sociedad.
Los ciudadanos estamos sumidos en la incertidumbre. Nos preocupa no solo el tiempo transcurrido, sino también las exclusiones en la comunicación.
Aumentan los accidentes laborales en 2015.
Un 5,8% hasta casi los 450.000. La cifra más alta se alcanzó en 2007 con más de 900.000. Durante el último año, el sector donde más aumentó la siniestralidad fue el agrario, seguido de industria y construcción.
La nueva senda de reducción del déficit afectará a las comunidades autónomas.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirma que España está negociando nuevas condiciones con la Unión Europea de las que se van a beneficiar las autonomías.
El programa de estabilidad lo propondrá el Reino de España y lo propondrá y afectará a todos los sectores. Será un programa sin duda realista.
Y Dani Rovira vuelve a ser el favorito de los españoles para irse de cañas.
Le siguen el rey Felipe VI y el tenista Rafa Nadal. Según la encuesta que cada año hacen los cerveceros, los españoles valoramos sobre todo la compañía a la hora de ir de bares.
Si se cumple tu pronóstico, Lorena, del viernes,
¿sí?
Hoy va a ser casi el único día de sol de toda la semana.
¿Y se va a cumplir? Te lo digo yo.
Nunca he dudado de tus pronósticos.
Podemos decir que estamos ante un lunes de transición, porque hoy luce el sol en gran parte de España. Solo hay algunas lluvias que lo estropean en Extremadura, en Murcia, en Baleares y en Canarias. De hecho, han subido los termómetros, especialmente en la zona centro y en el sur. Ojo, 26 grados alcanzan hoy en Córdoba. Y decíamos que es un lunes de transición, porque en menos de 12 horas, giro radical al mapa. Mañana lluvias en toda España, de las que solo se van a librar en Navarra, en Aragón y en Cataluña.
Hombre, pues por el norte, un poco al revés de lo que suele ser habitual.
No está nada mal.
Tampoco está mal. Gracias, Lorena.
A
bueno,
ti.
Es la hora de comer en muchas casas, en muchas familias. Y hay algunos que no podemos comer sin pan. Bueno, hay muchos mitos, muchas viejas creencias en torno al consumo de pan. Vamos a ver si desmentimos este mediodía algunas, porque efectivamente no todas son ciertas. Una de ellas, uno de esos mitos, es que el pan engorda. Bueno, un estudio asegura que el 40% de los españoles así lo cree. ¿Y esto es verdad o no es verdad, Nuria Moreno?
Pues sí, la mala fama de los hidratos de carbono, dicen los expertos, está detrás del descenso en el consumo de pan. El 95% de los encuestados reconoce que le gusta el pan. Sin embargo, comemos menos de lo recomendable, que son unos 200 gramos al día. Se come poco porque se cree que hay que tomar poco. Aún así, Beatriz Navia, la directora del estudio, apunta a una nueva forma de consumo.
La tendencia va a consumir pan integral, o sea, cereales integrales, que al menos la mitad de las raciones de cereales que se consuman sean integrales, porque nos van a aportar más fibra, más vitaminas, más minerales.
La reina en la mesa sigue siendo la clásica barra de pan blanco. Por cierto, el momento del día en el que más pan consumimos es justo ahora, a la hora de la comida.
Hombre, claro, y además por la noche engorda más, o sea que mejor no tomárselo por la
noche. Bueno, el secreto es la ración.
El secreto es un buen bocadillo. Gracias, Nuria. A las 2:39 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito siempre, se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y sus familias.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
En Relax crecemos junto a ti. Innovamos en 1950 con el primer colchón elástico. Y garantizando el cuidado del cuerpo, la salud y el descanso, llegamos a 2016 con el colchón ideal Winsor. Relax felicita al Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Cada paso que das, estás más cerca de alcanzar tus proyectos.
te ayudamos a hacerlos realidad con las líneas ICO 2016, destinadas a financiar inversiones y liquidez. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2016 para empresas y autónomos. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues Ecuador es el centro en este lunes del dolor, es el centro de la tragedia. En algunos casos, en los casos felices, también es el centro del recuento y sobre todo en los casos más felices es el centro del reencuentro. El último balance oficial cifra en 272 las víctimas mortales y en 2.500 los heridos por el fuerte terremoto que sacudió el país el pasado sábado. Hay zonas que están tan devastadas que los equipos de emergencias todavía no han podido acceder a ellas. Vamos a buscar la última hora de esas labores de rescate. Estamos en esa zona con nuestra corresponsal, con María Berza.
Lo peor puede estar todavía por llegar bajo los escombros, de donde se rescatan más muertos que vivos. Algunos equipos internacionales ya se han unido a las labores de búsqueda. Escuelas y estadios se convirtieron en improvisados albergues, aunque muchos afectados durmieron hoy en las calles, aterrados ante las más de 200 réplicas que se han registrado, algunas hace solo un par de horas. Falta agua, comida y máquinas para desescombrar. Cruz Roja estima que en torno a 100.000 personas pueden necesitar asistencia. La base militar de Manta no para de recibir vuelos, aunque su aeropuerto internacional sigue colapsado, y de evacuar heridos. En Pedernales, 200 kilómetros al norte, también en la costa, ya llegó el hospital móvil que era tan urgente. Ecuador se mantiene en estado de excepción y ha habilitado 47 millones de dólares para la emergencia.
Gracias, María. Ya digo que las comunicaciones con la zona son muy complicadas. Vamos a intentarlo. En concreto, vamos a intentar establecer comunicación con Monseñor Julio Parrilla, que es obispo de Riobamba. Monseñor Parrilla, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted conoce bien la zona en la que se ha visto afectada por este terremoto.
Sí.
Nos decía nuestra corresponsal.
Viví allí algunos años. Trabajé allí como sacerdote, ¿no? Bueno, ustedes lo saben ya, realmente el terremoto fue a las 7 de la noche del sábado y mañana del domingo, pues nos dimos cuenta de las dimensiones del desastre. De noche, pues era difícil y además no había cobertura, ¿no?, informativa. Pero el domingo, pues nos despertamos, pues con toda la zona de costa, especialmente Manabí, Portoviejo, Manta, Pedernales y más al norte hasta Esmeraldas, pues con una grandísima destrucción. En este momento las cifras oficiales son de 272 muertos, pero evidentemente es una cifra que aumentará, porque todavía son muchas las personas que están bajo los escombros. Usted se da cuenta de que en un país como el nuestro, pues hay una cierta lentitud en la respuesta, no disponemos de tantos medios, y entonces pues son todavía muchas las personas que consta que están bajo los escombros, así que esa cifra de muertos irá en aumento.
Ponerse en contacto, le decía que ponerse en contacto con las personas que vivían, que viven en el epicentro de este terremoto, está resultando en muchas ocasiones, creo que, misión imposible. ¿Ustedes lo han conseguido?
Pues me consta por los medios de comunicación y también por las informaciones del gobierno que esta es la tragedia que se añade a la actual tragedia, ¿no?, que es la cantidad de gente que evidentemente está bajo los escombros. Piense usted que especialmente en Manta y en Portoviejo han sido muchísimos los edificios que se han venido abajo, incluidos algunos centros comerciales y algunos hoteles. Eso supone evidentemente que tiene que haber bastante gente bajo los escombros.
Terrible, sí. Escuchábamos también a nuestra corresponsal cómo las autoridades están diciendo que, por desgracia, lo peor puede todavía estar por llegar. Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, en Ecuador, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde España.
Muy bien. Ánimo y muchísimas gracias. Y no dejen de ayudar en todo lo que puedan, porque este es un pueblo sufrido, pero profundamente creyente, lleno de esperanza, y yo sé que va, que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos. Es el momento.
Bueno, hemos perdido esa comunicación, ya les decía, con el obispo de Riobamba. Esa falta de noticias de la que nos hablábamos, señor Julio Parrilla, está provocando el desconcierto, el temor, especialmente entre la comunidad ecuatoriana en España. Casi 500.000 personas, todos tienen familia al otro lado del Atlántico. Es, por ejemplo, el caso de Martín. Martín vive en Madrid y tampoco ha podido entrar en contacto con algunos de sus familiares en Ecuador. Vamos a situarnos allí en su domicilio. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Eduardo López y con Laura Otón. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Ese temor ha acrecentado por la distancia, los 9.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se vive desde dentro?
Pues mira, aquí las noticias llegan con cuentagotas a esta casa de Moratalá, donde Martín nos recibe en su comedor, donde hemos instalado un estudio improvisado. Él está pegado al ordenador y al teléfono móvil. No hay conexiones de teléfono, pero el WhatsApp sí que funciona.
Escuchen con mucha atención, no es por alarmar ni nada.
José Luis, mensajes como pero este a través del grupo de amigos de Puerto Viejo o mensajes de Facebook son los que le han devuelto un poco la tranquilidad a Martín, ¿verdad? Porque tu familia, Martín, está bien.
Sí, gracias a Dios, mi familia está bien.
¿Ha fallecido alguien conocido?
Una sobrina de un amigo mío, le cayó el edificio encima.
Y tú me mostrabas las fotos en el ordenador y te emocionabas mucho al verlas. Te duele ver a tu ciudad así, ¿verdad?
Difícil contener las lágrimas. Incluso ahora.
¿Qué esperas? ¿Esperas poder seguir hablando con ellos? Porque hablar no has hablado, solamente han sido mensajes, pero esperas poder comunicarte pronto.
Sí, espero hacerlo pronto. La única forma a través del Facebook y WhatsApp, porque a través de líneas móviles no se puede hacer.
Pues con una cara de dolor patente, pegado al ordenador, con su bebé Valentina en el regazo, pues quiere saber que su familia siga bien, por lo menos ha podido ver fotos de su padre, de algunos de los rescatistas que le mandaba por WhatsApp, y bueno, pues saben que han perdido todo lo material, que hoy dice es lo de menos.
Gracias, Laura, y un abrazo enorme, un fuerte abrazo también a Martín, por supuesto. Por cierto, la Embajada de Ecuador en España ha habilitado un número de teléfono de información que es el 900-935-930. 900-935-930. Y no salimos de una tragedia, pero tenemos otra muy presente. El naufragio hace ahora un año de una barcaza frente a la isla de Lampedusa. Fallecieron 800 personas. Bueno, pues en las últimas horas, otras 400 podrían sumarse a las víctimas en el Mediterráneo. Así que nos vamos ahora también con una tragedia hasta Italia. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Sí, hace ya varias horas, José Luis, que se habla de 400 desaparecidos en un naufragio de cuatro barcazas, pero tenemos que hablar en condicional porque se empieza a decir que una de esas barcas llevaba 120 que están vivos y 30 cadáveres. Otros hablan de 29 supervivientes que están siendo llevados a un punto de Grecia. Desde Egipto no terminan de dar todas las informaciones. Parece ser que la mayoría de los ahogados eran somalíes, pero partían de este país, de Egipto. Lo que tenemos confirmado por ahora es, por el ministro italiano del Interior, que ha habido un naufragio, sin más, y el presidente de la República Italiana, en unos premios de cine, hablaba así.
Y de pensar tenemos verdadera necesidad. Nos lo recuerda hoy la enésima tragedia en el Mediterráneo, donde han muerto, parece, algunos centenares de personas.
Por otro lado, ha llegado a Lampedusa una embarcación con 108 rescatados vivos y 6 cadáveres. Es otro más de los naufragios.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico. Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos. Y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos con esa última hora que avanzábamos hace unos minutos, que nos llega desde Sevilla y que pone en un brete a Susana Díaz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre diligencias contra su consejero de Economía. Diligencias que se retrotraen a la etapa en la que Ramírez de Arellano era rector de la Universidad de Sevilla y que le vinculan a una posible adjudicación irregular. Buscamos más datos. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Según afirma el alto tribunal, los informes policiales y la investigación de la Fiscalía conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en la contratación de un edificio por parte de la Universidad de Sevilla. La Fiscalía acusa al consejero de los posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público por unos hechos que sucedieron cuando Arellano era vicerrector en la Universidad sevillana.
Y de la situación política, la gran duda sigue siendo si Rajoy llamará o no al líder de la oposición, a Pedro Sánchez. De hecho, a esta hora la plana mayor del Partido Popular arropa a Núñez Feijóo en un acto que se celebra en Madrid, así que vamos a buscar allí las sensaciones. ¿Habrá llamada o no? ¿Qué nos dicen, María Daván?
No habrá llamada de momento, al menos hasta que Pedro Sánchez no haga un gesto para admitir que sus opciones han terminado. Soraya Sáenz de Santa María recordaba al líder socialista que tras el resultado de la consulta de Podemos todo está mucho más claro.
Y dado que el señor Sánchez ya se le han agotado las posibilidades, yo creo que lo más coherente en él sería que dijera que no, de manera que se le entendiera que cuando quiere lo dice muy claro, a un gobierno con un partido que se coloca fuera del sistema y que aceptara pues un gobierno presidido por quien ha ganado las elecciones.
El Partido Popular razona esa negativa a llamar a Sánchez de momento porque, insisten, ellos no participan en teatros ni en amagos de reuniones. Para el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, es Sánchez quien tendrá que tomar la decisión y entonces el PP estará al otro lado de la línea esperando.
En esa consulta de Podemos no ha habido sorpresas. Han dado a conocer este mediodía el resultado que han realizado entre las bases sobre el posible apoyo a un gobierno presidido por el PSOE con el respaldo de Ciudadanos y, oh sorpresa, el 88% ha dicho que no a ese pacto y un 91%, en cambio, apoya eso que se ha dado en llamar la vía valenciana, que básicamente sería un gobierno de PSOE, de Podemos, con el apoyo imprescindible también de los independentistas. Alberto Escalante.
Pues sí, ese resultado, además, José Luis, es vinculante. Se convierte en un mandato en los días que restan para que haya investidura. Pablo Echenique no ha querido avanzar si van a tomar la iniciativa en Podemos, pero espera que Pedro Sánchez se mueva, aunque se declara incapaz de anticipar cuáles serán esos movimientos.
Yo soy escéptico por la hemeroteca, por lo que ha hecho hasta ahora el Partido Socialista, pero confío en que, bueno, a último momento y a lo mejor demasiado tarde, opte por la única vía factible numéricamente y que tiene sentido programáticamente.
Ha explicado Echenique que el problema sigue siendo el mismo, el pacto con Ciudadanos, por eso admitía que...
Nada esencial ha cambiado.
Nada esencial ha cambiado. A través de Twitter, Pablo Iglesias invita al PSOE a preguntar también a sus bases. En esta consulta han votado finalmente casi 150.000 personas, el 38% del total de inscritos y el 73% de los que Podemos considera activos en el último año.
Esto va de pasarse la patata caliente, porque de esa consulta estaban efectivamente muy pendientes en el PSOE. Al margen del resultado, lo cierto es que en las filas socialistas insisten en que los electores de Podemos coinciden con ellos. Coinciden, dicen, en que lo importante es echar a Rajoy. Estamos en el Congreso de los Diputados. Susana Moneo.
Es como una enmienda a la totalidad del referéndum de Podemos. Antonio Hernando lo invalidaba porque decía que los votantes de Podemos quieren echar a Rajoy de Moncloa.
Y por lo tanto, frente a ese 88 y ese más de 90%, nosotros lo que les decimos al señor Iglesias es que más del 100% de los votantes de Podemos lo que no quieren es que Rajoy siga al frente del Gobierno de España. Que tome nota y actúe en consecuencia.
Cuando quedan 10 días, no quieren tirar la toalla. Repiten insistentemente.
No, nosotros no damos ninguna batalla por perdida. Ni renunciamos, ni nos resignamos, ni nos rendimos.
Pero no se van a mover, no va a haber ofertas, se debe mover, dice Iglesias. Tampoco van a romper con Ciudadanos, dicen. Tampoco van a pactar con los separatistas, ni van a hacer la gran coalición con el PP.
Bueno, esta incertidumbre política de la que venimos hablando y que vive España no es ajena al resto de los sectores de la sociedad. Así lo han manifestado los obispos en el arranque de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Eva Galbache.
Preocupado por el tiempo transcurrido tras las elecciones, el cardenal Blázquez dice que nos encontramos en una encrucijada política en la que los ciudadanos están desconcertados mirando al futuro con aprensión. Por eso pide a los políticos
que prevalezca claramente el bien común sobre los intereses particulares. Esta situación tan difícil y prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos afecta.
El presidente de la Conferencia Episcopal considera gravísimo la escisión y confrontación de la sociedad española con descalificaciones y recuerda la importancia de la Constitución como reguladora de nuestra convivencia.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las cúpulas de Manos Limpias y de Ausbank, detenidos el pasado viernes, comparecen ante el juez Pedraza. Atención, porque hay última hora. Vamos hasta la Audiencia Nacional. Adrián Gil.
Pues la Fiscalía ha solicitado prisión incondicional para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, y le ha seguido después de la declaración también prisión incondicional para el presidente de Ausbank, Luis Pineda, quien según los investigadores es considerado el cabecilla de esta trama. Los otros 9 implicados que quedaron en libertad se encuentran en calidad de acusados y a la espera de ser citados por el juez. A todos ellos se les acusa de delitos de extorsión, estafa, administración desleal, fraude en subvenciones y pertenencia a organización criminal.
Y de la crónica judicial vuelve a ser noticia Rodrigo Errato. Su nombre ha aparecido, ya lo saben, en los llamados papeles de Panamá. Bueno, nuestro jefe de economía, Joaquín Bitmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabas de hablar con el ex vicepresidente, ¿qué nos dice?
Sí, dice que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales, que todos sus bienes los ha declarado la agencia tributaria, que no tiene nada en paraísos fiscales.
Respecto a los llamados papeles de Panamá, quiero reiterar una vez más que no tengo ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal. Además, todos mis activos y bienes han sido voluntariamente declarados a la Hacienda Pública Española en su momento y pagados todos los impuestos correspondientes.
La información que publica hoy El Confidencial señala que tenía 2 sociedades en Panamá tramitadas desde Gibraltar y que cerró en 2013 después de transferir 3,6 millones de euros. Hoy mismo el exvicepresidente del Gobierno ha remitido al juez que investiga su fortuna un informe pericial al que ha tenido acceso COPE que trata de desmontar sus supuestos delitos fiscales. Avisa que la Fiscalía de Madrid le acusó de unos hechos falsos que debieron ser comprobados antes de la denuncia. Cree que Hacienda, José Luis, ha abierto una caza de brujas contra él.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos fijamos también en cope.es. ¿Hay esperanzas entre nuestros oyentes, Raquel Pérez Polo, en llegar a un tipo de acuerdo antes de las elecciones o no?
Es una esperanza cortita. Gana el sí, pero tan solo por una cabeza con el 56% de los votos. No creen que Pedro Sánchez vaya a apoyar una gran coalición, el 44%.
Bueno, gracias. En la dirección técnica, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Presmanes. Arranca Expósito, arranca la tarde.